Son las 9 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nueve de la mañana en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y lo que prima a esta hora de la mañana, al menos ahora, es contarle cómo está de nuevo el tráfico. Información de servicio público que nos traslada desde el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Charo, ¿novedades? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Carlos? Bueno, no hay novedades, salvo que en los últimos minutos, pues bueno, se ha intensificado la entrada por Avenida de América, y desde primera hora de la mañana, como ya les venimos informando, destacar también tráfico intenso en la A5 entre Lucero y Alto de Extremadura. Sigue fluyendo con mucha normalidad el poco tráfico que hay en la capital por todos los accesos, por el resto de accesos, por toda la M30 e incluso por la parte más céntrica de la capital.
Bueno, pues así está el tráfico en las calles de Madrid. Le vamos a contar también cómo se está circulando a esta hora en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT, ahí está Alejandro Martín. Alejandro, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la M40 en Barrio de la Fortuna hacia la carretera de A Coruña. Especial precaución, 2 kilómetros de retenciones tanto en la M40 como en la M45, y provoca el corte del carril derecho. Complicaciones en esta misma ronda M40 en el tramo de Vicálvaro y Coslada hacia la autovía 2. En el resto de carreteras, situación muy tranquila.
Nueve y dos minutos de la mañana, abrimos ya nuestra tertulia cultural, la habitual de los viernes.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
Bueno, pues que nada se sabe, pero que digo yo que al final acaba sabiéndose todo. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? Buenos días, Fernando.
¿Qué tal? Buenos días, muy bien.
¿Por dónde andamos, Fernando?
Estoy en los picos de Europa en este momento, en Puente D.
Bueno.
Bueno, y tengo una vista de Peñarremoña verdaderamente extraordinaria. Ayer vi hasta dos rebecos, una cosa verdaderamente... Hacía años que no lo veía, ¿no?
Sí,
vengo todos los años cuando...
O sea que se están recuperando, ¿no?, los rebecos por esa zona.
Sí, maravillosos. Y vengo siempre de Oviedo, una vez que termina el premio Princesa de Asturias de las Letras, que estoy como secretario de jurado, me vengo a los picos de Europa, aquí al parador de Fuente D, desde hace ya no sé cuántos años. Y además hay otra cuestión, ¿sabes?
Cuenta.
Ayer estaba lloviendo, estuvo lloviendo desde la salida de Oviedo prácticamente, aunque la carretera, se la recomiendo a los que estén por ahí ahora, la carretera de Oviedo hasta Unquera, que es el desvío hacia los picos de Europa, que es la carretera de Oviedo-Santander, es verdaderamente maravillosa. Estabas viendo montaña y mar, mar y montaña continuamente. Está todo el campo de un verde casi insultante, ¿sabes? Está de otros momentos que los he visto un poco más seco y tal. Con lo que ha llovido está el campo, vamos, o sea, aquello que se decía de entre marzo airoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso, pues oye, florido y hermoso. Y aquí ya te digo, ayer llegamos, estaba lloviendo, seguía lloviendo por la noche, y hoy me esperaba pues el chubasquero, las botas y salir al monte hacia arriba, ¿no?
Sí.
Pero ha aparecido un día extraordinario, una luz.
Bueno.
Y claro, aquí cuando el tiempo es bueno, la luz es también insultante, ¿sabes? Es una cosa que no te digo que te ciega, pero que te ilumina todo lo que... Multiplicas por ver. Así que maravillosamente vienen los picos de Europa.
De luz del cielo algo sabemos aquí en Madrid, que es espectacular. Además, hoy ha salido un día buenísimo aquí, Fernando.
Hombre, mira, qué,
sí,
qué
sí.
Bien.
Ahora
qué
mismo, bien. Si miro por la ventana, está completamente despejado y luce el sol. La temperatura en torno a los 12 grados y nos dicen los compañeros del tiempo de Telemadrid que 24, de máximo.
Muy
hoy,
bien,
o sea,
bien, muy bien.
Sí, señor. De todas formas, Fernando, no sabes la envidia que nos das a Emilio del Río y a mí. Emilio del Río, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buongiorno.
Buongiorno.
Bueno, Emilio tampoco está mal, ¿eh?
Le voy a preguntar, ya. ¿Tú por dónde paras, Emilio?
Pues yo estoy ahora mismo viendo la Catedral de Siracusa.
Anda.
Tomándome un café mientras hablo con vosotros en la Piazza del Duomo de Siracusa, que está en la punta de Siracusa, en lo que se llama la isla de Ortigia. Uh-huh. Una plaza. Pero vamos, bueno, Siracusa es patrimonio de la humanidad, uno de los primeros además, ¿no? Y una catedral que resume la historia cultural de Occidente, ¿no? Porque la catedral se levanta sobre los templos de Atenea, que fue un templo construido en el siglo V por Gelón para conmemorar su victoria sobre los cartagineses. Y entonces, sobre ese templo dórico, tú entras en la catedral y lo primero que ves son esas seis... las columnas, ¿no?, de la catedral. Tenía seis frontales y 14 laterales, y como digo, cuando entras ves lo primero de todo, las columnas del antiguo templo de Atenea, y luego sobre esto se levantó primero en el siglo VII una iglesia cristiana, luego con la dominación árabe en el siglo IX se convirtió en mezquita, después en el siglo XI los normandos la restauraron como iglesia cristiana, y luego en el barroco tardío, porque hubo un terremoto aquí tremendo, ¿no?, a finales del 17, 1693, que afectó una gran parte de Sicilia, y a partir de ahí se levanta ya la actual catedral, que empezó a construirse en 1720 y se acabó a mediados del 18. Y bueno, la plaza, o sea, está la sede del Ayuntamiento de Siracusa, que es un palacio del 17, el Palacio Beneventanto, la iglesia de Santa Lucía, que es la patrona de Siracusa, Santa Lucía, ¿no?
Sí.
Nombre además aquí repetidísimo, el Palacio Arzobispal, en fin, que os estoy dedicando, y a todos los oyentes de Onda Madrid y de Que Nada Se Sabe, esta vista maravillosa también.
Que Fernando, fíjate, también, Emilio, por cómo eso se las gasta, mirando cara a cara a todo ese amplio periodo histórico y con un café en una terraza.
Bueno, ¿Y cómo son los cafés italianos, ¿no?
También. Bueno, sí. Sí, señor.
Hay que decir que es que, de todas formas, Emilio, aunque no nos lo quiera decir, no solamente está trabajando ahora con Onda Madrid. Trabajar en Onda Madrid es un placer.
Hombre,
no, es que el filólogo clásico.
Sí, claro, lo sabemos.
Está en su ambiente, ¿sabes?
No,
que ahí
Fernando
va a tomar notas. O sea,
lo que dice Fernando es muy importante. Me dicen, pero en Italia y tal, o Grecia, digo, yo aquí vengo a trabajar. Yo no, cuando
a trabajar,
la gente viene de vacaciones. Yo no, en serio, yo vengo a trabajar.
Tú vas y trabajas, claro.
Yo no disfruto, solo trabajo.
Date cuenta que es que el tío, cualquier monumento que vea, cualquier detalle, incluso hasta cualquier conversación, inmediatamente la engulle para sí, como datos para sus alumnos y sus investigaciones. O sea, es que es insoportable, tío. O
sea, no disfruto.
No disfruta. No disfruta.
Solo todo lo traduzco en clase, en publicación.
Yo, en cambio, estoy aquí ahora entre la naturaleza.
Tú que eres disfrutón ya de por sí, Fernando, ¿no?
Haciendo lo que más me gusta en la vida, ¿sabes? ¿Qué es? No hacer nada.
Caramba,
no hacer nada.
Eso lo he escuchado yo esta semana también, lo de no
hacer
nada.
Luego
vamos a ir por ahí, ¿no?
Pero
no
vamos a ir por ahí.
No, sí, Fernando nunca para, esto ya lo sabemos, y además lo que has hecho esta semana ha sido muy importante, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Ahora hablamos de ello.
Sí, señor. Oye, Emilio, ¿estás por allí, no sé, igual preparando un nuevo libro o no?
Porque literalmente.
Ah, sí. Pero estás en plena
¿sí?
promoción de esto.
Joder,
de
que lo he dicho.
Sí, ¿eh? Claro. Sí, en serio.
Ya. Bueno, pues nada, esperaremos con expectación.
Lo contaremos en primicia.
Que nada se sabe, pero que luego al final todo se sabe aquí en
Onda
Madrid.
Claro.
Sí, señor. Incluso tu próximo libro, del que hablaremos más adelante. Bueno, Fernando, desde allí, desde los picos de Europa, ¿cuál es el panorama musical que nos traes hoy?
Bueno, pues un escándalo.
¿Un escándalo?
Hoy traigo un escándalo.
¿Por? ¿Por qué?
Una canción que montó un pollo considerable.
Aquí en España, ¿no?
Espera. Que fue prohibida, por lo menos la emisión de radio,
sí.
Fue prohibida. Oído cocina, que voy.
Venga.
Argentina,
sí.
Brasil, España, Italia, Portugal, Reino Unido,
yeah.
Suecia y, por supuesto, el Vaticano, claro.
Sí, sí.
La canción se llama Je t'aime, moi non plus,
sí.
Que se puede traducir por Yo te amo, yo tampoco.
Uh-huh.
Y que está tomada de la frase de Dalí, de esa magistral y brillantísima frase de Dalí, que decía, Picasso es comunista y yo tampoco.
Claro.
Y de ahí Serge Gainsbourg toma esa idea, ¿no? de una afirmación para una negación, para hacer la canción Yo te amo, yo tampoco, que planteaba una cuestión que en ese momento, estoy hablando del año 1968, era un poco iconoclasta, por no decir mucho.
Yeah.
Y era que lo que plantea la canción es que puede haber perfectamente sexo sin amor. Tú fíjate ahora.
Eso está casi a la orden del día, ¿no?
Te emociona.
De eso.
Se me está poniendo la carne de gallina, pero de la emoción de la ingenuidad del pobre Serge Gainsbourg cuando le prohíben toda esta canción en estos países y estamos viendo ahora cosas verdaderamente...
Bueno.
Que como si estuviéramos... Era cosa, esos discos sí, que había en la Edad Media, ¿no?
Fernando,
he visto cosas terribles que no se ven, no sé dónde. Bueno,
sí, que no imaginaríais, ¿verdad?
No imaginaríais. los pájaros han caído, por no sé qué.
Sí.
El atardecer se adelantó. Bueno,
sí.
Pues el pobre Serge Gainsbourg, que se llevó toda la bronca esta, fíjate con lo que ha venido esto. Primero, la canción es maravillosa. Segundo, detalle, la grabó con Brigitte Bardot. Cuidado, que esto no se conocía mucho.
Ah, pues no, yo ese detalle no lo conozco.
No, es que la primera grabación la hace con Brigitte Bardot en 1968, pero el entonces marido de Brigitte Bardot, esto suele ocurrir, Gunter Sachs,
sí.
Se mosquea pensando que Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot tienen una historia y no permite que el disco se distribuya.
Se difunda. Uh-huh.
Y se queda durante años hasta que en 1980 y tantos, 86 creo, Brigitte Bardot autoriza la publicación y la distribución de esa grabación de 1968. Ella dijo que con fines benéficos, lo cual tiene bastante gracia. Y como último detalle, la canción musicalmente está muy inspirada en un éxito que en ese momento estaba arrasando por todo el mundo, y que yo lo recuerdo en España perfectamente, de ese programa maravilloso que se llamaba Scala Nifi,
sí.
Que era Con su blanca palidez de Procol Harum. Je t'aime, moi non plus, Serge Gainsbourg, y esta es la grabación con Jean Birkin, que era una actriz inglesa que acababa de conocer.
Thank you.
Bueno, una canción, como decía Fernando, prohibida en medio mundo aquí en Onda Madrid, no, desde luego. Y una canción, Emilio, que es maravillosa, ¿eh? Escucharla.
Bueno, es fantástica.
Sí.
A mí me estaba emocionando.
Sí, todavía consigue emocionarte esta canción. Bueno, no, todavía, me imagino que siempre, ¿no? Cada vez que la escuchas.
Sí, la escuché con 14 años, me parece tal. Y la compré, y me la compré en El Rastro.
¿En El Rastro la compraste?
Sí, clandestinamente, claro.
Claro.
Pero bueno, es que esta canción en los guateques era terrible, ¿eh?
Sí.
Era brutal, vamos.
Era cuando se apagaba la luz, Fernando, o sea, atenuaba, ¿eh?
Pero fíjate que me ha evocado, sobre todo, la canción es maravillosa.
Sí, lo
es. Contara lo que contara, la música es... La letra, como veis, no tiene
más misterio, es cierto.
He descubierto ahora, fijaros, lo fascinante que es escuchar las cosas pasado el tiempo. Sí. No había reparado nunca en una cuestión y... Madrid, ¿no? Y es que el cachondo de Serge Gainsbourg le deja a ella que diga Jetén,
sí,
mientras que él dice Manupli.
Sí, yo decir, tampoco, ¿sabes? Le dice...
El listillo es él, ¿sabes? O sea, y en cambio, la chica es la que está enamorada. Me parece, sí, un poco machista. Bueno, Serge Gainsbourg siempre fue bastante...
Lo era, ¿no?
Bastante machista, sí. No me extraña el mosqueo del marido de Brigitte Bardot.
Claro.
Cuando lo grabaron, sobre todo. Imagínate la cara de Gunther Sachs mientras Brigitte Bardot estaba diciendo...
Y preguntándose cómo se había grabado esa canción.
Claro,
¿no? ¿En qué estudio se había grabado, ¿no?
Imagínate la cara de Gunther Sachs mientras Brigitte Bardot le está diciendo... Yo te mola muy bueno. Oye, pero qué maravilla la voz de Jim Birkin, ¿no?
Sí.
O sea que... Esa música francesa de los años 60, tan, tan maravillosa, ¿no? Todos los chicos y chicas, las canciones de las películas de François Truffaut, de Godard, de Eric Rohmer, de la Nouvelle Vague.
Sí.
Qué maravilla, qué mundo se nos está yendo, compañeros.
Bueno,
qué mundo se nos está yendo y qué mundo se nos viene encima. Pero en fin, esa es otra película.
Sí, sin duda. ¿Qué mundo se nos está quedando, Emilio? Pero ¿a ti qué te dice esta música? Porque tú en su día también la escuchaste y también, no sé, te hizo sentir cosas, ¿no? Como a Fernando.
Sí, bueno, me encanta esta canción y la hemos traído, ¿eh? Porque cuando falleció, sí, Jane Birkin en julio del 23, me acuerdo que estuvimos...
Exacto.
Comentándolo y...
La pusimos,
porque
sí,
esto es un símbolo de una generación, ¿no? Yo la escuché un poco más tarde, porque claro, Fernando lo escuchó con 14 años, ahora lo entiendo todo.
Exactamente, ahí empezaba una vida,
yo
una
tarde,
vida errática, errática y lamentable.
De ahí ya, hacia adelante, ya fue una cosa, ¿no?
Ahí hasta, ahí como en Madrid, hasta el final, vamos real,
sí,
hasta el,
sí,
final,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí. Lo mismo. Hasta el final, sí, señor. Bueno, pues Jetem, te quiero, yo tampoco es la canción que ha elegido Fernando Rodríguez Lafuente esta mañana, pero vamos a buscar, si te parece, Emilio, la que tú has elegido para, como sueles decir habitualmente, aliviar este agiado fin de semana.
Eso es, para sobrevivir,
sí,
al fin de semana.
¿Y qué nos has traído?
Vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo. Bueno, Emilio, que como estás en Italia, pues el gran Pavarotti, ¿no?
Bueno, eso es. Y una canción no es de siciliana, es una canción napolitana, Funiculi, Funicula.
Uh-huh.
¿Ahora suena? Vaya. Está compuesta
ahí,
en 1800...
Ahí lo estaba diciendo, sí.
En 1880, yo uh-huh. creo que es uno de los himnos más representativos de la música popular italiana, especialmente famosa por su ritmo alegre para sobrevivir y al fin de semana, y su letra jocosa, ¿eh? O sea, en esto coincide en una parte con la que ha traído Fernando, que como todo esto está muy armado, muy trabado, intentamos siempre tener la misma línea, ¿no? La canción fue escrita para, digamos, es un anuncio publicitario, el primer spot publicitario musical de la historia, ¿eh?
Caramba.
Porque fue escrita para celebrar la inauguración del funicular del Vesubio, ¿no? Que conectaba la base con la cima del Vesubio, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, para animar a la gente a que fueran, pues se compuso este anuncio musical. Está escrito en dialecto napolitano y es un diálogo amoroso, humorístico, en el que un hombre trata, porque yo creo que todos lo hemos escuchado, pero ¿de qué va la canción? Pues un hombre trata de convencer a su amada de subir con él al Vesubio usando el nuevo funicular. Uh-huh. Y todo eso tiene una connotación detrás, ¿no? Le dice, ya no tienes que cansarte subiendo a pie, ahora puedes subir volando, gracias al moderno invento. Y él se proyecta ahí también, ¿no?
Claro.
Ayer es era, hoy Nanina, menesagliete tú, sayei ado, dice, ayer por la tarde, Nanina, ¿sabes a dónde subí? Y dice, hasta donde este corazón ingrato ya no puede ir más. Yambe, yambe, vamos, vamos, necopa, arriba, funiculí, funicula. Funiculí, funiculá, juega con la sí, palabra, ¿no?
Sí, es verdad,
Y luego es un canto también a la modernidad, a la aventura. O sea, la canción celebra un símbolo de progreso tecnológico de la época, ¿eh? O sea,
claro,
es un canto
claro.
Optimista, en aquel momento todavía el mundo era optimista, a la transformación del mundo por la ingeniería moderna. Uh-huh. Es una canción de amor, es un cortejo amoroso, es una canción con humor y luego refleja ese espíritu napolitano. Todo esto fue España, Nápoles, Sicilia también, ¿no? Alegre, teatral, lleno de ingenio, y aquí está nuestra huella. También, ¿no? Hubo un lío con la canción y Richard Strauss.
¿Por qué?
Porque Strauss la confundió con una, pensó que era una canción popular tradicional, la utilizó sin permiso, y entonces una disputa tremenda por los derechos de autor, ¿eh? Que hizo
Caramba.
Mucho para,
sí, sí.
Para delimitar los derechos de autor. Sí, pues, bueno, y es una canción para sobrevivir al fin de semana.
Uh-huh. Oye, ¿sabéis que la canción... en España se montó un funicular muy pronto, a imitación de este que está contando Emilio,
sí.
Que era el que subía desde Cercedilla al puerto de Navacerrada.
Ah, claro.
Yo le recuerdo además antiquísimo, pero y era maravilloso porque ya tardaba tanto subiendo que por Camorritos o por allí te podías bajar un poco vamos a decirlo así, a estirar las piernas y te subías sin ningún problema, ¿no? Pero era el funicular de Cercedilla a Navacerrada, que después se extendió a Los Cotos, uh-huh. era de madera, era maravilloso.
Pero
o sea, creo que debía ser como de la época.
No le escribieron ninguna canción, ¿no?, a este almadileño, ¿no?
Teníamos que haberle escrito
al menos
una
que sepamos,
canción.
Claro, exacto, claro que sí, señor.
Y sobre todo, haberlo conservado, porque... Ya,
también,
claro,
también, también.
O sea, claro. ¿Os imagináis ahora?
Sí.
O sea, mataríamos todos por subirnos ahí.
Sí.
Aunque
claro.
Ahora tardaría más que si hubiese andando, ¿no? Pero da igual, en fin.
Bueno,
hemos conservado ese patrimonio reciente.
Oye, y esta canción de la que nos hablabas, Emilio, fíjate, todo eso que no teníamos ni idea que estaba en ella, todo eso que nos contabas, pero es que claro, es que está Pavarotti
hoy cantando. Bueno, o sea, Pavarotti.
Claro, o sea... claro, claro, que ya es una completa maravilla. Vamos a escucharlo un poquito más.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
Bueno, nos bajamos ya del funicular y nos vamos a la librería porque vamos a buscar un libro y un autor. El autor es Eduardo Mendoza y es el último premio Princesa de Asturias de las Letras. Emilio.
Sí.
Eduardo Mendoza, premio Princesa de Asturias y galardón merecidísimo, claro.
Vamos, o sea, ahí nuestro Fernando ha sido secretario del jurado.
Hombre.
O sea, que ha sido partícipe de esto, así que enhorabuena y gracias, porque Eduardo Mendoza es uno de los grandes, ¿no?
Sí, ¿verdad?
De los grandes, sí, sí, merecidísimo.
Sí, sí, claro.
No habéis tenido dudas, ¿no?
Lo hemos comentado, bueno, hemos traído aquí unas cuantas veces ya a Eduardo Mendoza, lo hemos comentado, en fin. Uh-huh. Es alguien que nos ha hecho disfrutar tanto, nos ha hecho tan felices. Sí. Y es la literatura, Eduardo Mendoza es la literatura en estado puro.
Fíjate, sí, que lo que comentamos era, una vez que estaba ya fallado el premio, que va a haber mucha gente que va a decir, ah, pero no tenía el príncipe princesa de Asturias, sí, ¿sabes? Porque es tan evidente que es probablemente el gran narrador español en este momento, de una generación que formaban parte nada menos que Manolo Vázquez Montalbán o que Juan Marsé,
sí,
pues ese es el continuador de Eduardo Mendoza. Es decir, es muy importante.
Bueno, parece que tenemos alguna dificultad en esa comunicación con Fernando Rodríguez Lafuente, que ha sido miembro del jurado que ha otorgado ese galardón a Eduardo Mendoza. Emilio, antes lo dejaba yo caer, ¿verdad? Porque en las declaraciones que ha hecho Eduardo Mendoza esta semana, después de la concesión
de la comunicación,
ese, sí, premio Princesa de Asturias, le he escuchado una frase que me ha llamado mucho la atención y es: me he dedicado a lo que me gusta, escribir y hacer el pago. Ha dicho Eduardo Mendoza.
Bueno, o sea, yo creo que eso es una ironía, de vago nada, porque ha escrito un montón.
Ha trabajado más que nadie, ¿no?
Muchísimo. Y luego además él trabajaba, no se dedicó solo a literatura, ¿eh? Porque él era intérprete en las Naciones Unidas, en Nueva York, ¿no?
Sí.
Yo creo que Mendoza es uno de los grandes de la literatura española contemporánea y de los grandes de la historia de la literatura, ¿eh?
Uh-huh.
Estamos ante una de las páginas de la historia de la literatura. Su obra además es versátil, es ingeniosa, es profundamente crítica. Hay un equilibrio delicioso entre lo serio, lo cómico, lo histórico y lo disparatado. O sea, estoy pensando en lo histórico, en la novela que traigo hoy, que ya la había traído, pero digo, la vamos a recordar, Madrid. Pues siempre intento traer, como sabes, Carlos,
¿sí?,
libros relacionados con Madrid, ¿no?
Siempre,
y
siempre.
Yo me acuerdo que traje Riña de Gatos, Madrid 1936, que fue, por cierto, Premio Planeta, en 2010 o 2011.
Sí, sí, sí.
Entonces, lo histórico y lo disparatado, por ejemplo, Sin Noticias de Gurb, que eso es una obra absolutamente genial. O sea,
aquello lo leí yo en El País, ¿eh?
Sí,
¿te acuerdas?
Lo iba publicando en verano.
Por entregas.
Cada día uno, por entregas.
Como las novelas como antiguas, ¿te acuerdas?
Claro, sí, como
por
Conan
entregas.
Doyle, en fin, todo.
Y luego ya salió el libro, sí.
Claro, ¿te acuerdas, Carlos, que nos abalanzábamos
hombre,
sobre el kiosco
ya
para
lo creo.
El periódico?
Sí, señor.
Yo
por
leerlo de Gurb,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, entonces, el estilo de Mendoza es un estilo directo, claro, maneja de una forma magistral el lenguaje y el ritmo narrativo.
Uh-huh.
Una de las claves es la ironía y el sentido del humor. Sí. Desde un sentido del humor sutil hasta abiertamente absurdo, como en Sin Noticias de Gurb, ¿no? Y sí, sin caer en la trivialidad, nos hace reír.
Uh-huh.
Y sin moralizar, que ya está bien de que nos quieran moralizar siempre, hace también una mirada a la realidad o a la historia, ¿no?
Sí. Para aquellos que nos están escuchando, Emilio,
¿sí?,
Riña de Gatos, Madrid, 1936, para aquellos que no la hayan leído, este libro, esta obra de Eduardo Mendoza, ¿cómo podemos animarles a que lo hagan?
Bueno, la novela se ambienta, uh-huh, en la España y en el Madrid de justo previo al comienzo de la
guerra
civil.
Uh-huh.
La protagoniza un inglés, Anthony Wildlands, sería Tierras Blancas, ¿no?
Sí.
Que es un inglés experto en arte español, en concreto en el siglo de oro, que llega a Madrid con el encargo de autenticar, decir si son auténticas o no, unas pinturas supuestamente atribuidas a Velázquez, ¿no? Esto
sí,
lo lleva a la casa de un aristócrata, el duque de Igualada, que está implicado en el entorno político ese convulso que acaba con la guerra civil, ¿no? España está al borde del conflicto. Vivimos las tensiones políticas entre republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, fascistas. Entonces, Anthony se ve envuelto involuntariamente en esa red de intrigas políticas y de espionaje, ¿no? Wildlands queda fascinado con este retrato que puede valer una fortuna y cambiar la suerte del duque de Igualada. Se enamora de Paquita, la hija del duque de Igualada, inicia un romance con ella, tanto los servicios secretos británicos como los comunistas rusos como los fascistas españoles quieren controlar el destino del cuadro, sí, porque hay mucho dinero ahí y con ese dinero se pueden comprar armas. Entonces el arte se convierte en moneda de cambio de una posible conspiración. Conoce a José Antonio Primo de Rivera y a Franco. Se da cuenta de que los dos están en el centro de una conspiración para alterar el curso político del país. No puedo contar el final,
no, porque lo tienen
que leer nuestros...
No, no, pero es que a muchos de nuestros oyentes ya les has despertado las ganas de lanzarse sobre este libro.
Atención, porque en el momento, cuando el duque descubre el valor del cuadro, intenta venderlo para financiar una huida y apoyar el levantamiento militar, ¿no? Ajá. Y entonces... Y ahí se desencadena un final absolutamente magistral.
Sí, menuda,
y un gran
menuda
premio
novela.
Planeta. Este fue de los grandes, de los buenos premios Planeta.
Sí, sí, eso lo sabe bien Fernando, ¿eh? Fernando, ¿a que sí?
Sí, bueno, sí.
Uy.
Entre las piedras de los picos de Europa me he perdido.
Sí,
pero,
sí,
ya te digo.
No, contaba lo de la verdad sobre el caso Savolta, que era la novela que cambió el curso de la narrativa española, que el título original que Eduardo Mendoza le quería poner era Los soldados de Cataluña, y que su amigo Pere Ginferrer, el gran poeta Pere Ginferrer, le recomendó que lo cambiara porque la censura no lo iba... No lo iba. Fíjate, ahora que lo estoy contando, me recuerda que ese título de Los soldados de Cataluña me recuerda el título de Cercas, Los soldados de Salamina, ¿no?
Claro,
Salamina.
Es curioso.
¿No?
Sí, sí.
Bueno, el caso es que después aquí comienza una carrera literaria por parte de Eduardo Mendoza, porque él lo que había ejercido primero de abogado. Hay una historia interesante que nos contó Sergi Vila San Juan, que está en el jurado, que es el encargado en La Vanguardia del Suplemento Cultural, un excelente crítico literario. Nos contó que uno de los casos de que había tratado Mendoza antes de dedicarse a la literatura cuando era abogado, lo relacionó con el caso Savolta, cambiando el tiempo y tal y cual, ¿no? Sí. O sea, que su experiencia como abogado la había llevado a hacer una novela verdaderamente formidable, como es La verdad sobre el caso Savolta, de la que digo, también recuerdo que hay versión cinematográfica.
La hay. De 1979.
Cuatro años después de la novela, y está dirigida por Antonio Drobe, y es muy buena. Yo la vi hace poco, por casualidad, porque no tenía ni... Y después, otra de sus grandes novelas es La ciudad de los prodigios.
Sí.
Porque tiene un elemento clave, que es que siempre aprovecha Mendoza algún acontecimiento histórico. En este caso eran las exposiciones de Barcelona entre 1888 y 1919, ¿no? Y como bien contaba Emilio con Sin Noticias de Gurt, que fue un... que lo publicó por entregas,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Que aterriza un poco este Gurt, este marciano aterriza en la Barcelona Olímpica, ¿no?
Sí, sí.
Y toma el cuerpo de Marta Sánchez, nada menos, ¿no? O sea, es decir, que es algo verdaderamente...
Imaginaos lo que podía ver, ¿verdad? Este extraterrestre en nuestros días, ¿no?
Y el gran éxito o la gran audacia literaria y narrativa de Mendoza, es como consigue unir, ¿no?, sin que prácticamente se note, una fiesta de la inteligencia, un tipo muy brillante, con un humor desternillante, ¿no?
Sí.
Por otra parte, es un escritor catalán, muy catalán, que escribe en lengua castellana, ¿no? Y que como buen catalán sabe mucho más de Cataluña que aquellos que dicen que la aman y que, ¿no?, y que se ve... Y sobre todo un amor a Barcelona, ¿no? Barcelona es una de sus protagonistas,
sí,
además de todos los
libros. El
tentón de personajes que aparecen por ahí. Se puede hablar del Madrid de las dos, de Londres de Dickens, de el Dublín de Ulises, de Joyce, y se puede hablar, y se hablará, y se seguirá hablando después de mucho tiempo, de la Barcelona descrita en las extraordinarias novelas de Eduardo Mendoza. Así que muy felices del premio y sobre todo que los que no lo han leído lo descubran, Y los que ya le conocían, pues volvamos otra vez a Eduardo Mendoza.
Claro que sí. Oye, se lo comentaba yo a Emilio, ¿verdad? Porque de las entrevistas que ha dado a raíz de la concesión del premio Eduardo Mendoza, casi todos nos hemos quedado con una frase suya, porque nos ha llamado mucho la atención. Me he dedicado a lo que me gusta escribir y hacer el vago, decía Eduardo. Y decía Emilio que de eso nada, que ha trabajado más que nadie, ¿no? Que tiene una obra ingente.
Muchísimo. Bueno, y, claro. antes de ser escritor era intérprete de Naciones Unidas.
Eso estaba comentando.
Sí, o sea, sí.
Eso te da un trabajo que no te quiero ni contar. Lo que pasa es que tiene esa imagen socarrona, irónica, cervantina, inteligente, distinta de la fatuidad típica española y de ciertos ambientes de la literatura española. No, yo me levanto todas las mañanas y me paso todo el día trabajando y escribiendo para buscar la frase mejor. Venga ya, hombre, déjate de rollos, tío.
No es nada.
Es un hombre. No, de Emilio, sí, por favor.
Sí, que yo me acuerdo que mi abuelo utilizaba la palabra. Cuando a alguien no le caía muy bien, era así, que se daba mucha importancia, decía, este es un importancioso.
Entonces, muy bueno,
Eduardo
muy
Mendoza bueno, muy bueno. Es sí, señor. Todo lo contrario de un importancioso. O sea, fíjate, un tío que es uno de los grandes de la literatura, de verdad, ¿eh?
Sí,
y se quita importancia. Es que esa es la grandeza también en lo personal, ¿no?
Sí.
Sí, todo lo contrario de un importancioso.
Y esa enorme provocación maravillosa que dijo el otro día... que no era provocación, que era algo que todos los medios recogieron y titularon muchos de ellos, ¿no? Que era que lo único que quería para Cataluña era concordia, fútbol, vino, toros y alegría y juerga, ¿no? Toda una filosofía de vida, sí. Y además con la cierta retranca de decir toros en Cataluña.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Claro,
sí.
Que él se lo puede permitir, sí. Porque no creo que ningún catalán nacionalista, y no te quiero decir independentista, le vaya a dar lecciones a Eduardo Mendoza de lo que quiere, de lo que ama y de cómo ha amado Cataluña y sobre todo Barcelona, que la ha dejado escrita y descrita en sus páginas para la eternidad, mientras que otros no, lo único que van a dejar son gestos. Y nada más, ¿no? Así que mucho respeto con Eduardo Mendoza cuando decía lo de vino, toros, fútbol, juerga y sobre todo, muy bien dicho, concordia.
Bueno, Eduardo Mendoza, autor más que reconocido aquí en Buenos Días Madrid, y vamos a escuchar ya el comentario de Zabala de la Serna.
Mayo en Madrid huele a verbena, a claveles y, sobre todo, al dulzor inconfundible de las rosquillas del santo. La pradera, ese rincón a orillas del Manzanares donde la traición se desmelena con garbo, se convierte estos días en un crisol de almas castizas, un hervidero de chulapos y chulapas que rinden pleitesía al santo labrador. Y en este aquelarre de alegría, las rosquillas emergen como pequeñas joyas comestibles, símbolos de una liturgia golosa que se repite año tras año. Las tontas, con su desnudez azucarada, evocan la pureza de antaño. Las listas, vestidas de un glaseado brillante, tientan con su dulzura descarada. Las de Santa Clara, con su manto nibio de merengue, nos transportan a la delicadeza conventual. Y las francesas, con su yema untuosa, nos recuerdan el placer sin complejos. Morder una de estas rosquillas en la pradera es mucho más que un acto gastronómico. Es un rito, una conexión palpable con la esencia misma de Madrid. Es sentir el latido de una ciudad que celebra sus raíces con orgullo. Un bocado al cielo castizo que perpetúa una tradición tan entrañable como el chotis bien bailado. En cada rosquilla se degusta un pedazo de nuestra historia. Rosquillas que se dividen, por cierto, como el mundo, los tontos y los listos.
Genial, genial Zabala de la Serna, ¿eh? con ese final, bueno. ¿Verdad?
Estupendo.
Es grandioso.
Ya sabes que decía otro gran madrileño,
sí,
y amante de la verbena como pocos, que era Ramón Gómez de la Serna, que decía, en la vida hay que ser un poco tonto, porque si no lo son solo los demás y no te dejan nada.
Claro.
Oye, perdonadme.
Dinos, Emilio.
No estaba viendo el WhatsApp y nuestro Jesús Clemente,
sí,
que está aquí al tanto de todo,
sí, sí.
Escribe
director
que la canción de el director del Enfoque,
sí,
en Onda Madrid, que la canción de Pavarotti,
sí,
esta de Funiculi Funicula, bueno, la canción napolitana que canta Pavarotti, la canta la afición, yo no lo sabía. Fernando, además,
sí,
estás en Asturias.
¿La afición de qué afición, Emilio?
De Oviedo.
Ah, del Oviedo, del Oviedo.
Sí, cada vez que marca un gol, pero esto es genial.
Tiene toda la razón, ya se me había pasado. Además, yo soy muy obetense, después de tantos años de ir a Oviedo con el premio,
sí,
y a ver si puede subir a primera el Oviedo. Efectivamente, es muy emocionante. O sea, en el Carlos Tartier, exactamente, lleva toda la razón, como siempre, claro.
A ver qué os parece, vamos a hacer un repaso de qué canciones se cantan
en los
qué
estadios. ¿Sí?
Porque la de Sweet Caroline, de Neil Diamond, la cantan en el Fenway Park, ¿no? En,
sí,
¿eh? En ahí lo diré, en Boston. Hey Jude,
aquí,
cada vez que
Bernabéu.
Me vengan.
Sí. Sí, bueno, este año hemos cantado poco Hey Jude.
Poco,
ahí.
Poco. La de Funiculi Funicula en el Oviedo, vamos a hacer un repaso. Bueno, y dice que también lleva razón, que al final Strauss tenía razón, porque la canción se acabó haciendo un cántico popular.
Míralo, después de la que se montó,
claro,
¿verdad?
Claro.
Con aquello. Oye, que yo os he traído. Os he traído también una canción, ¿eh? Para sobrellevar,
hombre,
Emilio, el fin de semana. Vamos con ella.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Y descubrí a una suprema del teatro despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Una vida sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande, ¿qué más da? Si es libre cantando como un pez en el mar. Una diva valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando con más fuerte que un huracán. Es la madre que madró. Es la artista sin cartel.
Bueno, es nuestra diva, es Melody, nuestra representante en el festival, en la final de Eurovisión que se celebra en Basilea. Mañana actúa en sexta posición, así que subirá al escenario a eso de las 9:30 de la noche. De momento, la sevillana se ha ganado al público mundial en los ensayos y en la semifinal. Veremos qué pasa mañana cuando sea el público quien vote. Pero yo no sé, Fernando, Emilio, si sois muy eurofans vosotros.
No.
Nada.
Mira, ¿no? Somos muy patriotas, nos encanta que ganemos al hockey sobre hierba, sobre patines, todos los mundiales de fútbol, la natación, el atletismo,
sí, bueno, la chapa,
que ganemos a la chapa también,
sí,
y tal, pero y que gane esta chica, pues me parece estupendo.
Se llama Melody.
¿Sabes? Melody y tal. Pero vamos, estaré lo más lejos posible,
ya,
de Eurovisión.
Tú mañana a las 9:30, que no te espere nadie.
Estoy escondido, estoy aquí atrás. Me voy a subir a Peñarremoña,
ya,
con una tienda
que cada allí no se capta la señal, ¿no?
Voy a buscar efectivamente donde no haya ninguna posibilidad de cobertura.
Bueno, ya nos lo has dejado clarísimo. Vamos, clarísimo, con Eurovisión.
No, pero dicho eso, recuerdo perfectamente la noche en que ganó Maciel. Estaban mis padres de viaje y vino,
¿sabes?,
mi abuela materna a cuidarnos, y mi abuela, la pobre, que ya estaba dormida cuando le dieron el premio a Maciel. la desperté y le pegué un grito, ¡abuela! ¿Qué hemos ganado? Sí. Y tal, y yo creo que no le dio un ataque al corazón de milagro, ¿no?
Que te decía, que, Fernando, ¿sabes que hay una serie que se acaba de estrenar en Movistar Plus que se llama La Canción, que cuenta toda esta historia, ¿verdad? De cómo Joan Manuel Serrat, al final, que era el elegido para cantar la canción, no lo hizo porque tenía que cantar en castellano. Llamaron a Maciel, que estaba en México, tuvo que venir corriendo, etcétera, etcétera.
Tenéis que ver en RTV Play, creo que está, hoy una entrevista cuando sale Serrat con una chaquetita de tweed, un jersey Shetland, maravilloso, encantador, y es el seleccionado. Y de entrevista el inefable José Luis Ulibarri. Y como en esa época estaba ya todo lleno hippies, pelos por un lado, vaqueros y tal, y Serrat iba como de quinta falta del Corte Inglés, le dice José Luis Ulibarri a la cámara, vean ustedes, un chico joven, pero bien parecido, bien vestido, es una cosa delirante. Yo creo que fue ahí cuando Serrat dijo, joder, ni de coña voy con esto, ¿no?
Emilio, a ver, ¿tú eres festivalero o no?
Bueno, he sido muy seguidor de Eurovisión.
Sí.
Pero yo creo que desde que ya dejan de decir Spain One Point, ya lo he seguido menos.
Es verdad,
menos, ¿no?
¿Cómo seguíamos aquellas noches, verdad?
No, estaba en nuestra educación.
¿Cómo eran?
Wyonimi.
Sí, Tupuan.
Qué maravilla.
Bueno, sí, yo soy de aquel Eurovisión, de este un poco menos. Y luego además empieza muy tarde, yo me voy muy pronto a la cama, no salgo de noche.
Claro,
¿no?
Claro.
Yo a las 10 ya estoy, ¿sabes? Todo
claro,
lo que
no,
a partir de las 10 ya me lo pierdo.
Bueno, a las 9 y media canta Melody, ¿eh?
Esa
media horita antes de
ir a la cama.
Puedo
ver un poco el principio, ya más no.
Emilio, te han pillado, macho.
Oye, que os tengo que dejar ya a ti, Fernando, allí en los picos de Europa, ¿verdad? Qué envidia, ¿verdad? Emilio... Fernando, ¿sí? Os tengo que decir que hoy yo había cambiado los croissants por las rosquillas del santo, de las
muy
que
muy
nos
bien.
Hablaba Zabala de la Serna, pero como no habéis venido, pues nada, ahora las hago a la
pero
reacción.
Pero no se pierden, déjalas para el viernes.
Hombre,
que viene.
Pero se ponen duras,
claro, claro.
Emilio, ¿no?
Bueno, pero si las tapas bien.
Que tienes buen diente.
Sí, tenemos buen diente, exactamente.
Oye, que un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo.
Un placer, como siempre.
Ya queda menos para el lunes.
Eso es, buen fin de semana, 9:47.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Descubre lo último en vehículo eléctrico, 100% sostenible, 100% conectado, con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del Futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Laura Cabrera, ¿qué tal? Muy buenos días. El partido de la una.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Todo preparado para contarnos, entre otras cosas, pues eso, que tenía que pasar y que ha pasado, que el Barça es campeón de Liga.
Pues sí, a falta de dos jornadas, hay que contarlo. El Barcelona se proclama campeón de la Liga 24-25, ganaron ayer, el Español plantó cara, aguantó muy bien la primera parte, tuvo sus ocasiones, pero bueno, la efectividad decidió y bueno, y la calidad de jugadores.
Bueno, como Lamine.
Como Lamine Yamal, que marca de la casa, ese gol ya, fíjate que lo ha hecho veces, lo hemos visto veces ya, pero
qué descaro
es imposible.
Tiene el tío,
cómo se va
y qué naturalidad y qué todo.
Sí, sí, cómo todo. Prepara la pierna.
Hostia,
y
es
cómo...
que parece que lleva jugando profesionalmente al fútbol, no sé, 15 años.
Sí.
¿Qué te voy a decir?
Bueno, el dolor hoy para muchos madridistas no solo es ver que el Barça ha ganado, sino pensar que es que este niño solo tiene 17 años.
Sí, que le queda,
que le queda
Dios
mucho,
mediante,
que le queda mucho
recorrido.
Por delante.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Como decíamos, el Español lo intentó, pero Lamine Yamal en el minuto 53 abría el marcador y bueno, pues ya en el 95 sentenciaba Fermín. Había mucha historia con el tema de si iban a celebrar o no en el césped de Cornellá. La verdad es que...
Bueno, claro, había dudas porque tú fíjate que la que se montó la última vez.
Sí, el calendario es muy caprichoso, porque es que la última vez lo celebró en Cornellá y se montó la que se montó. Y bueno, ayer había órdenes, sobre todo de Hansi Flick, de que se fueran al vestuario cuanto antes, que no querían ningún tipo de lío. Lamine Yamal acaba el partido y es el primero que se va. O sea, no celebra absolutamente nada, pero bueno, el resto de compañeros sí se quedan, que yo creo que también... Hay que dejarles, ¿no? O sea, mientras no sea una falta del respeto hacia la afición contraria, pues nada, les dejas celebrar su corrillo y ya está. Pero bueno, pues no fue el caso. De hecho, enseguida saltaron los aspersores para que se fueran cuanto antes. Y ahí veías a Hansi Flick recogiendo a todos los niños para adentro porque no quería ningún tipo de problema. Bueno,
tiempo tendrán de celebrarlo, ¿eh? Y
sí.
Además, en el marco más adecuado, ¿no?
Hoy va a haber rúa a las 6 de la tarde por las calles de Barcelona. Saldrán desde el Nou Camp, irán hasta el Arco del Triunfo y bueno, pues hoy será la gran tarde del FC Barcelona para celebrar esta 28ª liga para ellos y bueno, la octava vez que consiguen además el doblete. Hacía 7 años que no conseguían ni Copa ni Liga, y además el Barça este año también ha triunfado en la Supercopa de España. Es decir, que se ha llevado todos los trofeos a nivel local.
Sí.
Ya es historia esta Liga, pero ahora nos tenemos que centrar por Europa, para el Rayo Vallecano, que ayer empataba a 2 con el Betis. Y bueno, los Osasuna ganó su partido ante el Atlético de Madrid. El Atleti no ha echado una mano a ningún madrileño prácticamente en este tramo final de temporada. Ayer el Osasuna le ganó y pasó por encima del Atlético de Madrid 0-2. Sí. Y bueno, pues está ahí los dos empatados a 48 puntos, luchando por la plaza de Conference League, pero bueno, también el Mallorca tiene opciones, el Valencia y la Real Sociedad. Así que van a ser dos jornadas donde el Rayo tiene que conseguir ganar al menos uno de los dos partidos, y si no los dos, ante el Celta y el Mallorca, que además se están jugando también cosas importantes.
También.
Por abajo, el Getafe se ha empeñado en complicarse la existencia. Ayer 0-2 ante el Athletic Club de Bilbao. El Atleti, por cierto, con esa victoria ya es matemáticamente equipo de Champions, que bueno, pues es una alegría para ellos. La sexta vez que lo consiguen después de haberse llevado ese varapalo de la eliminación en la Europa League. Y eso, el Getafe, pues ahora mismo 5 puntos sobre el descenso a falta de 6. Lo tiene en su mano, depende de sí mismo, pero es que lleva 6 derrotas consecutivas el equipo de José Bordalás. Y ojo, porque tiene los mismos rivales que el Rayo, pero al revés. Primero el Mallorca y después el Celta, que
complicado.
Los dos están jugándose Europa.
Sí, señor.
Y el Leganés es el que más difícil lo tiene. Ahora mismo está a 4 puntos de la salvación, a falta de 6. Uh-huh. Necesita ganarlo todo y que alguno de los de arriba lo pierda todo. Si no, no hay opciones para el Club Deportivo.
Complicado, ¿eh? Un poco.
Hablaremos
complicado.
Un poquito de baloncesto, que mañana también arranca el playoff por la Liga ACB. No, mañana ya. hoy que lo
es
contamos.
Hoy, ¿no?
Estoy yo ya.
Sí, hoy,
esta tarde, vamos a contar ya los primeros partidos del playoff, el Estudiantes Guipúzcoa y el Fuenlabrada Tizona. Y haremos, por supuesto, un poquito de
seguimiento
previa
especial, sí, señor, con previa incluida.
Al mejor de 5 partidos.
Al mejor de 5, que esperemos que sea el Estu.
O el Fuenlabrada.
Bueno, a ver.
A ver, que somos Onda Madrid.
O el Fuenlabrada también.
También. No puede ser, solo uno, asciende.
Hablemos del tiempo. Sara Valle, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas
Enhorabuena.
Tardes. Bueno, buenos días todavía.
Bueno, sí, buenos días. Sí, te veo un poco descolocada, ¿no? Temporalmente hablando.
Pues sí. Será por
se ha acostado tarde.
Será por la pradera.
Será, bueno,
pillina.
Sí, será por la celebración, quizás,
claro,
de San Isidro.
De San Isidro.
De la Liga.
De la Liga.
Así que, sí. Lo que pasa es que se vio un poco empañada por el incidente que ocurrió
fuera. Sí, en las afueras del estadio, ¿verdad? Sí,
sí, que nos dejó un poco el corazón.
Es verdad, sí. Bueno, afortunadamente parece que los 16 heridos son leves, ¿eh? No hay nadie que esté herido de gravedad. Y bueno, dentro de lo que es este tremendo suceso, pues afortunadamente no estamos hablando de algo más grave.
Pero para que veas, cívicos que somos, el comportamiento también un poco de lo que se vio tirando vasos y demás.
Un poco de todos. Comportamiento de esa afición que en un momento determinado esa conductora que, a ver si es cierto que atropella a una persona, pero se le empieza a increpar, se le empieza a golpear el coche, a tirarle cosas, y ella, dice la policía, los Mossos, que entra en pánico y lo que hace es reaccionar acelerando y atropellando todavía más gente. En fin, desgraciado suceso el de Cornellá.
Pues sí.
¿Qué me dices del tiempo para hoy?
Pues
oye,
para hoy.
Antes de nada, dime. Te digo, ayer me mojé en las ventas otra vez.
¿Sí?
Sí, en el último toro.
¿En el último toro?
En el último, pues, siempre en el último toro.
No había previsión.
Eso es para que os vayáis pronto a casa.
No había previsión de lluvia. De hecho, entre las 7 y las 9 no había previsión de precipitaciones. Las había en torno a las 4 o 5 de la tarde, que es cuando cayó un buen chaparrón, que desde aquí de Pozuelo no veíamos ni siquiera las torres, el perfil de la capital, de la cortina de lluvia que estaba cayendo.
Sí.
Luego la tarde transcurrió por lo general entre nubes y claros, que era lo previsto, pero en primavera cualquiera de estas nubes te puede dejar escapar cuatro gotas.
Claro.
¿Cuatro gotas?
¿Es el caso de hoy o no?
No.
No.
Hoy vamos a tener una jornada de cielos poco nubosos, como estamos viendo ahora. Además, el sol calentará, la sensación térmica será incluso más elevada, más cálida de lo que marque el termómetro. Hoy podríamos llegar a los 24 grados,
sí.
Mañana a los 26. Y el domingo rápidamente subiremos prácticamente hasta los 28.
Pues nada, eso al calorcito.
Ese calor va a dejar alguna nube de estas
y un poquito de agua, y desaparecer. Y volvemos a lo mismo.
Eso es.
Gracias, Sara Valle. Hasta luego. Gracias, Laura.
Adiós,
a la una te escuchamos.
La una,
y nosotros que nos vamos, pero se quedan después del boletín de las noticias con Eli del Valle y todo su equipo, porque Buenos Días Madrid continúa hasta la una de la tarde. Nosotros volveremos, será ya el lunes, después de este fin de semana, y será a las 6 en punto. Le esperamos. Que tenga buen día y buen fin de semana.